Buenas noches, estamos de nuevo aquí en nuestro programa Revista de Filosofía y como ya anunciamos el domingo pasado, hoy continuamos con Jacobo Muñoz, profesor catedrático de la Universidad Complutense, que acaba de publicar tres libros que van a ser absolutamente fundamentales en el panorama filosófico español de estos años. En primer lugar, un monumental diccionario de filosofía en la editorial Espasa Calpe. En segundo lugar, un compendio de epistemología en la editorial Trota, publicado junto con Julián Velarde. Y por último, aunque fue el primero en la publicación, en Antonio Machado Libros, un libro realmente interesante que se llama Figura del desasosiego moderno, encrucijadas filosóficas de nuestro tiempo. Yo quisiera empezar preguntando a Jacobo, porque en la presentación que hice yo la otra vez hablé de que él, digamos, tiene como tres dimensiones, o en su pensamiento se unen tres tradiciones, ¿no? Por un lado, toda la tradición marxiana y marxista, especialmente el marxismo de los años 20, de Lukács, de la primera escuela de Frankfurt. Por otro lado, una tradición analítica, digamos, temperada en la línea de Sacristán, es decir, no una filosofía analítica, una filosofía de la ciencia pura y dura, cruda, descarnada, ¿no? No filosófica, sino una reflexión sobre la ciencia filosófica, pero que, claro, tiene el diálogo con los filósofos de la ciencia. Y luego un pozo último de los grandes clásicos que comparte también esa tradición y ese amor con alguien que estuvo con él muy relacionado, sobre todo en la etapa que estuvieron juntos en Barcelona, que es Emilio Oyedo. Yo le preguntaría a Jacobo, para empezar, ¿cómo se sitúa él respecto a esas tradiciones y sobre todo cómo se encuentra ahora en este comienzo del siglo XXI en relación con esas tradiciones, su pensamiento, cómo se articula actualmente?
Bueno, yo creo que has caracterizado muy bien lo que son los orígenes de mi reflexión. Yo he tardado, evidentemente, pero de una forma consciente, mucho en empezar a publicar regularmente. Y estoy preparando ahora un par de libros que saldrán también próximamente, pero que ya son de preparación antigua. Pero esto ha sido una decisión voluntaria, porque voluntaria en el sentido de no querer precipitarme, y por otra parte, necesaria o obligada por lo que creo que es la naturaleza misma del filosofar. Uno puede, evidentemente, hacer poesía a los 20 años, incluso una poesía genial, si uno Rimbaud. Pero, salvo el caso único, creo yo, de Schopenhauer, que sacó el mundo como voluntad y representación, me parece que a los 26 años, y luego ya no hizo otra cosa más que explicarlo, la filosofía, pues es como el búho de Minerva, es tardía, porque, como ya decíamos el otro día, la filosofía es esencialmente totalización, construcción de nexos de sentido, y eso exige poner muchos hilos en relación. Y eso no se consigue ni siquiera con 5 ni con 10 años de trabajo, ¿no? Bueno, con todo, yo creo que todas estas influencias, y me parece también muy bien que cites a los dos grandes maestros con los que he tenido la impagable fortuna de formarme, que son Manuel Sacristán y Emilio Oyedo, dos personas excepcionales en cuanto a su pozo cultural, su actitud filosófica, su compromiso político, personalidades en cierto modo ya irrepetibles, porque, en fin, las transformaciones a que asistimos en el sujeto, por decirlo con una forma un poco banal e incluso cursi, no permiten ser muy optimistas respecto de los tipos humanos que van surgiendo, ¿no? o que suceden a aquella gran generación. Pero, en fin, yo tuve esa fortuna y ciertamente les debo mucho de mi orientación. En la que creo que hay una continuidad, aunque pueda no aparecerlo. Es decir, vamos a ver, yo me interesé en un principio, yo siempre he iniciado mi trabajo a partir del aguijón de unos problemas. me he planteado esos problemas, me he preguntado cómo tratarlos, he buscado la información debida en los clásicos y contemporáneos que los han tratado y he intentado, de alguna forma, pues plantear mi propia resolución, digámoslo todo lo modestamente que es debido, a ellos o mi incapacidad objetiva o subjetiva para resolverlos. Y generalmente, cuando ya veo claro qué es lo que ocurre en un problema, sigo adelante. Sigo adelante. Es decir, yo no he sido nunca, dicho sea con todos los respetos y sin ánimo de ofender, como un trabajador de la filosofía, como algunos compañeros, que se construyen un pequeño huerto, por ejemplo, Fichte, el primer Fichte, y se pasan el resto de su vida dándole vueltas al primer Fichte. Yo, eso, que debe haber seguramente personas así, personas que mantienen pues el legado fichteano o kantiano o platónico, ¿verdad?, muy vivo filológicamente, etcétera. Gracias a esa actitud, yo, esa nunca ha sido, desde luego, mi actitud. Yo siempre he seguido avanzando. Entonces, el problema que a mí me preocupó fundamentalmente primero, quizá también a efectos del ambiente en el que yo me movía, que era el de la oposición universitaria al franquismo en la última época de la dictadura, donde realmente el Partido Comunista tenía una gran presencia y donde pues empezaba a leerse y a debatirse los textos de Marx y de otros muchos autores, que suponían una contestación, como se decía entonces, con ese galicismo del sistema. A mí me preocupó fundamentalmente ese problema que Javier Muguerza dio curso de debate público de una forma magistral con La razón sin esperanza, que es el de la fundamentación de las normas morales. Es decir, ¿en qué consiste un compromiso moral? ¿Cómo justificamos nuestros asertos teleológicos, nuestros asertos morales, nuestros asertos prescriptivos? Si evidentemente no podemos deducir una valoración o una prescripción de juicios fácticos. ¿Cuál es, si no se quiere incurrir en falacia naturalista, como ya dijo Hume, que incurre en todos los sistemas, cuál es, qué es lo que entonces está ahí en juego? Y mi primer libro, que es Lecturas de Filosofía Contemporánea, de los años 70 y que luego lo reedité el año 82, en Ariel, pues es un libro en el que me planteo esa cuestión, pues a propósito de Wittgenstein y la propuesta wittgensteiniana del silencio, de lo que no se puede hablar más vale callar. Es decir, nosotros podemos hablar de lo que es el caso. Bueno, lo que Eugenio Trías llama el cerco del aparecer, pero nosotros no podemos hablar significativamente de lo que está más allá. Es decir, la, digamos, la alternativa del silencio. Entonces me ocupo de Wittgenstein, me ocupo de Marx, caracterizo el marxismo un poco desde este hilo conductor, el marxismo como una praxeología, es decir, la fundamentación racional de una praxis transformadora del mundo, en el que las normas no son deducidas, sino plausibilizadas, en base al conocimiento de la propia realidad transformada y a unos valores acertados y conscientemente asumidos. También me ocupé de este problema en la Escuela de Frankfurt y la caracterización de la razón instrumental y una razón hipotética sustantiva frente a la razón instrumental. De modo que aquel libro es un libro, yo creo que muy de su momento, y en el que, por otra parte, bueno, está muy vivo el problema que entonces a mí me acuciaba, inseparable, repito, de ese contexto, y en el que yo pues era, de alguna forma, muy receptivo y sensible a lo que estaban siendo las dos grandes incorporaciones del momento en un ambiente filosófico español infinitamente más pobre que el actual, que eran la filosofía analítica y el marxismo. Por lo tanto, yo viví aquella peripecia generacional hasta el fondo y no me arrepiento. Luego se habla de las dos escolásticas del momento. Ojalá hubieran sido dos escolásticas, porque eso hubiera querido decir que había un gran marxismo, mucho marxismo, o una gran analítica. Entonces no había nada de eso. Eran unas incipientes importaciones de un pensamiento que aquí era prácticamente desconocido. Eran muy pocos los que conocían a Wittgenstein, por ejemplo. Y no digamos ya la tradición analítica, prácticamente. Aquí se había seguido pues con la fenomenología, con Heidegger, naturalmente con los grandes clásicos en el mejor de los casos, o con el tomismo, el agustinismo, etcétera. Pero aquello era un inicio. Entonces, claro que a todo se le puede llamar escolástica, porque evidentemente, pues pronto la propia filosofía del límite de Eugenio Trías, alguien saldrá diciendo que es una escolástica, cuando se trabaje más sobre ella. Siempre claro. Todo acaba siendo una escolástica, si queremos. Yo no creo que haber sido fiel de ninguna escolástica, nunca. Desde luego, sino simplemente un hombre que compartió las preocupaciones y los quehaceres y el sentido de unas obligaciones de su generación. Bien, seguidamente yo inicié una reflexión sobre lo que podríamos llamar la especificidad de la modernidad, bastante antes del debate modernidad-posmodernidad, porque yo siempre he sido, claro, un lector atento de Marx, pero también, sobre todo, de Max Weber, donde realmente ese es el gran problema. Y bueno, esta reflexión última la he desarrollado pues al hilo de lo que, en compañía, claro, de lo que es una preocupación que se deriva de todo lo que he dicho antes, de tipo epistemológico. Y es que, claro, cuando uno habla de fundamentación, de derivación, en definitiva está hablando de justificación, está hablando de conocimiento, de creencia, y me di cuenta que había que profundizar en las cuestiones epistemológicas. Y siempre me ha interesado mucho la epistemología, que yo la considero un instrumento de lucidez. Cuando decimos creo que X, hay que saber qué es lo que uno está diciendo.
Y qué relación tiene.
Claro. Y cuando uno dice sé que X, hay que saber qué está diciendo uno. Y qué relación hay entre saber o conocimiento y creencia. ¿Qué es justificación epistémica? ¿Qué es racionalidad epistémica? Esos son los aspectos de la teoría del conocimiento que a mí me han interesado más. Claro, evidentemente la teoría del conocimiento, sobre todo en el mundo angloamericano, se ha convertido ya en una disciplina o en un conjunto de subdisciplinas en plena expansión, donde hay muchos enfoques naturalistas de tipo psicológico, psicológico behaviorista como en Quine, psicológico cognitivo en relación con las ciencias del conocimiento, con la teoría de la información. Bueno, yo he ido siguiendo, como he podido, todos estos avatares, por obligación profesional, aunque no son esos los desarrollos que a mí me interesan más, sino los de esta teoría del conocimiento más filosófica a la que me acabo de referir, y siempre porque creo que no se puede hablar en filosofía sin una clara autoconsciencia epistémica.
Para saber lo que se dice.
Lo que se dice. Claro. Y a conciencia también de que la separación entre ontología y epistemología, esa sí que es puramente escolástica. Porque, claro, hay quienes dicen, no, es que hay que hacer ontología, la epistemología, eso es una cosa servil. Bueno, pero mire usted, cojamos una máxima como la del obispo Berkeley, ese est per cipi. ¿Eso es epistemológico o es ontológico? Eso es un aserto ontoepistémico.
Claro.
De modo que yo la epistemología la entiendo como ontoepistemología, la que yo cultivo. Bueno, y fruto de todo esto han sido pues ediciones de clásicos que he preparado, trabajos, etcétera, muchos cursos míos y ese compendio. Como digo, paralelamente, pues fue ganando cada vez más terreno el desasosiego mío particular, personal, por la deriva de nuestro mundo, ¿no? Y, claro, ya esa especie de esquizofrenia que yo encontraba siempre en Marx, entre el Marx que alaba la capacidad revolucionaria de la burguesía, que hace en el manifiesto del Partido Comunista los elogios más fuertes que se han hecho de la burguesía por su capacidad modernizadora, y que luego es un crítico ético-político radical del mundo que esa misma burguesía está construyendo, en el que la negación viviente de ese mundo son los proletarios. Yo ahí siempre percibí una contradicción que es un fiel reflejo de lo contradictorio de la cosa que está en juego. El proyecto moderno, y esa es mi conclusión, que supongo que no tiene nada original y habrán llegado muchos a ella, es bifronte. Es a un tiempo, y eso es lo dramático, a un tiempo emancipatorio y represivo. A un tiempo. Bueno, entonces en Figuras del desasosiego moderno, yo al hilo de autores pues como Weber, los grandes teóricos de la Escuela de Frankfurt, Lukács, Heidegger, el Heidegger crepuscular que dice solo un Dios puede aún salvarnos, etcétera, etcétera, yo voy componiendo una reflexión que creo que es personal, aunque yo la destilo de una serie de reconstrucciones racionales de los planteamientos de grandes autores que se han ocupado de esto, que es sencillamente la conclusión de que estas aporías, estas contradicciones de la modernidad son estructurales, son la condición de posibilidad de la modernidad
y la propia modernidad.
Y eso es la tragedia de la modernidad, y eso es irresoluble, porque el progreso debe de ser repensado, pero todo el mundo habla de progreso.
Y
el desarrollo tiene que ser repensado, pero todo el mundo habla de desarrollo. No hay ningún partido político que no hable de desarrollo y de progreso, porque es que si no, no les votan.
Claro,
entonces, yo a veces digo, bueno, qué sobrecogedora razón tiene Weber cuando dice que mientras quede un quintal de combustible fósil en el mundo, ese agostamiento, esa vampirización, esa depredación de los recursos naturales será imparable.
No.
Hay muchos pasos en Weber de una lucidez extrema.
Sí, sí, no, Weber.
Por lo tanto, mi libro es un libro que pretende ser lúcido, porque como quizá se habrá visto ya, yo creo que en definitiva la filosofía, que es, como he dicho muchas veces, ya construcción de nexos de sentido, totalizaciones, etcétera, en última instancia, la filosofía es sinónimo de lucidez. Por eso me parece tan grave que la sociedad cultural española tenga un prejuicio tan antifilosófico, tan fuerte. Porque aquí cuando hablan de cultura, la mayoría piensan en la literatura, la novelística sobre todo, el arte y la poesía. Ya empieza a unirse la ciencia, porque claro, verdaderamente ya como no se puede ignorar la fuerza determinante a través de la tecnología que tiene la ciencia, pues claro, pero la filosofía cuesta mucho hacer entrar la filosofía en el concierto cultural español.
Además,
es sorprendente y suena, pero la filosofía es lucidez, es la autoconciencia crítica de una cultura. Y por lo tanto, claro, sin esa reflexión crítico-filosófica, pues claro, la dimensión lucidez queda muy desvaída.
Es una noción en tu libro de la modernidad como desasosiego y de desasosiego ante la modernidad, ¿no? Pero yo querría preguntarte en relación a ese proyecto tan antiguo en ti, que llamabas con ese nombre tan maravilloso, ¿no? Del ocaso de la mirada burguesa. ¿Qué relación tiene este libro con ese proyecto? Porque yo ahí me atrevo en una recensión que luego te pasaré a decir que es, digamos, este libro, esta primera entrega, sería una especie de eso, de una primera entrega de la magna obra que se inscribiría en ese proyecto, ¿no? Un poco de desarrollar el ocaso de la mirada burguesa. ¿Qué relación tiene?
Creo que lo has visto muy bien. Pero el ocaso de la mirada burguesa no será una magna obra, es una obra de pretensiones más modestas. Es una obra que tengo ya prácticamente acabada y que es el próximo libro que voy a sacar. Bueno, voy a sacar dos libros colectivos, uno sobre conocimiento y valor y otro titulado La deriva hermenéutica, que es resultado de seminarios que he ido haciendo con mi equipo y proyectos de investigación, y que es un intento de valorar y responder a la pretensión de que la hermenéutica es la coiné filosófica de nuestro tiempo.
Sí,
pero aparte de estos dos libros colectivos, el primero individual, exclusivamente mío, que voy a sacar es El ocaso de la mirada burguesa. Pues digamos que El ocaso de la mirada burguesa es, en el ámbito de la literatura de ideas, lo que en el ámbito de la filosofía más pura y dura es el desasosiego, las figuras del desasosiego moderno. Yo parto de Goethe y del intento goetiano de ensamblar en una suerte de calocagacía rediviva, pues las escisiones que van ya sugiriéndose e insinuándose, unirlos todavía en un continuo armonioso, desde la perspectiva de un estilo que defienda la edla infalt, un estilo grueso, la noble sencillez, y grandeza silenciosa, es decir, esa pureza, esa grandeza armoniosa, en fin, el programa de la plenitud cultural. que ya el propio Goethe empieza a percibir que es imposible.
Claro,
de ahí el gran tragedia. Interés, el gran interés de la figura goetiana, ¿no? Y seguidamente ya Hölderlin o la nostalgia, Thomas Mann o la decadencia, Andrés Gide la gratuidad, Kafka la pesadilla, Musil o la experimentación y Beckett o la destrucción. Por lo tanto, es la crónica de una destrucción del proyecto de armonía cultural, de totalidad cultural en la que puede el espíritu sosegarse, ¿eh?, y encontrar un sustento, tal y como a través de todos estos escritores es vivida. Pero claro, también al mismo tiempo es una reflexión sobre qué es la plenitud de una cultura en este sentido, o la calocagacía clásica, qué es la nostalgia, el sentido de la nostalgia por Grecia, y en general el sentido de la nostalgia en esa generación, ya desde una impronta más romántica, el sentido de la decadencia, ¿no? De la decadencia, es decir, que en el caso de Thomas Mann es la decadencia del burgués, que a partir de varias generaciones de riqueza se descarría por la vía del arte, ¿no?
Sí, en los Budenbrock.
Sí, en los Budenbrock, que es una obra magistral, verdaderamente magistral. Pero claro, de ahí sale todo un hilo hasta Adrián Leverkühn, que vende su alma al diablo por la gran obra. Por la gran obra. Y entonces claro, es muy interesante compararlo con el Fausto goetiano. El Fausto goetiano, claro, lo que pide más bien es una gran vida.
La juventud.
Una gran vida. Y lo que Adrián Leverkühn pide es una gran obra.
Una gran obra.
Es mucho más crepuscular ya, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones de la alta cultura literaria europea que siempre me han atraído mucho, y eso será el ocaso de la mirada burguesa.
Pues lo dejamos aquí, solo recordando que haces la primera parte del camino con tu viejo amigo Lukács, pero luego tú metes a los decadentes que a él siempre al final le ponían un poco nervioso, ¿no? Pues acabamos aquí aconsejando a nuestros oyentes que se acerquen a estos libros, donde sin duda aprenderán y tendrán esa visión, de una visión en absoluto banal de la modernidad, una modernidad como desasosiego, y un desasosiego ante la modernidad que quizá sea la única forma de plantear en este siglo XXI entrante nuestra relación tan problemática, pero al mismo tiempo tan ineliminable, con la tradición moderna. Muchas gracias y buenas noches. Agradecemos de nuevo a Jacobo, que ya está con nosotros aquí en estos dos domingos consecutivos. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti.